En 2015, cuatro personas provenientes de Chiapas y de origen celtal, que viajaban con destino a Sonora para emplearse como jornaleros agrícolas, fueron detenidas por agentes del Instituto Nacional de Migración cerca de la ciudad de Querétaro. Su detención se dio bajo el argumento de que no hablaban bien español y sus características no coincidían con el estándar de una persona mexicana, pues la señalaban de ser de nacionalidad guatemalteca. Estas personas fueron detenidas, retenidas e incomunicadas por agentes de este instituto. En este caso, la Corte declaró que el procedimiento de revisión migratoria previsto en la Ley de Migración es inconstitucional. Esto por ser contrario a los derechos de libre circulación y tránsito dentro del territorio nacional, así como a los de igualdad y no discriminación. La Corte señaló que ante la falta de parámetros objetivos para llevar a cabo revisiones, se posibilita que las autoridades migratorias realicen estas de manera aleatoria con base en aspectos tales como el origen étnico, color de piel e idioma, lo que opera en perjuicio de los sectores referidos. El sistema de justicia enfrenta problemas relacionados con desigualdades sistemáticas relacionadas con la edad, el género y el nivel socioeconómico. Pero ¿qué pasa con la discriminación racial? ¿Cómo se presenta en el acceso a la justicia? Hoy hablamos sobre detenciones con perfilamiento racial. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio Brújula Jurídica.
Gibran Chávez, conductor de Brújula Jurídica.
Como saben, este es un espacio en el que hablamos con organizaciones de la sociedad civil y colectivas dedicadas a la defensa de derechos humanos y mejorar el sistema de justicia. Hoy es un programa muy especial porque nos acompañan dos mujeres extraordinarias que han, desde sus trincheras, han trabajado incansablemente por estos temas que son muy delicados y sobre los que casi nadie habla por lo general. Nos acompaña Valeria de Afrochingonas y Marisol de Racismo MX. Muchísimas gracias por acompañarnos y darnos la oportunidad de platicar con ustedes. ¿Cómo están?
Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
No quisiera avanzar sin antes platicarle a la audiencia qué es lo que hacen ustedes, a qué se dedica Afrochingonas y a qué se dedica Racismo MX.
Pues Valeria. Afrochingonas es un proyecto que surgió hace 4 años.
Valeria Angola, codirectora de Afrochingonas.
Que creamos Marbella, Scarlett y yo, que somos 3 mujeres afrodescendientes que vivimos en la Ciudad de México. También tenemos un podcast, pues que es como el corazón de nuestro proyecto, pero además de eso hacemos otras cosas. Estamos tratando como de posicionarnos también como un medio alternativo de comunicación, un proyecto de creación artística, interdisciplinario, en donde hacemos investigación, hacemos incidencia, hacemos creación visual, sonora. Bueno, hacemos muchísimas cosas y para que nos sigan y nos apoyen.
Un montón de cosas. Digo, sí. Creo que es importante decirlo. Yo la sigo desde hace como 2 años. Yo no sabía que llevaban ya tanto tiempo. Es un logro.
Sí, sostener un podcast. Sí, es surgió en la pandemia.
Es complicado, sí.
Todo el mundo hizo un podcast en la pandemia.
Sí. No es fácil. Entonces, Marisol, cuéntanos.
Pues Racismo MX surge como una iniciativa ciudadana en el que
Marisol Aguilar, coordinadora de programas en Racismo MX.
Pues José Antonio Aguilar, el director de la organización, comienza el proyecto porque tiene el objetivo de crear un documental específicamente para hablar de racismo en México, por eso el nombre Racismo MX. Después de un año nos constituimos como una asociación civil para, como tal, ya trabajar temas específicos de defensa de derechos humanos con perspectiva antirracista. Somos una organización que también promueve la educación antirracista a través de diversos proyectos. Uno de ellos, que es insignia de la organización, es el proyecto de jóvenes antirracistas, YALP, con el que, bueno, pues ya en este año vamos a tener la 4ª edición de un programa intensivo para jóvenes líderes y lideresas antirracistas de todo el país. Y de hecho, en la generación pasada tuvimos 2 alumnas, una fue es haitiana y la otra es cubana, y en donde pues acá exploran pues la educación antirracista para crear proyectos comunales, ¿no?, o para sus comunidades. Y también pues tenemos un área de comunicación específica en donde pues en conjunto con otras organizaciones, específicamente con Afrochingonas, hemos hecho proyectos que tienen que ver con comunicación. Pues creamos campañas, curamos información, hacemos propia información, ¿no? Hacemos artículos de opinión, etcétera, para poder hablar sobre el tema del racismo en México y también en Centroamérica. Y bueno, ya nos está alcanzando también temas que tienen que ver con otros países para hablar sobre el racismo. Y finalmente, pues, creamos un observatorio de racismo en México y Centroamérica, en donde tenemos un área jurídica en la que hacemos investigación, incidencia, pero también llevamos casos jurídicos específicamente sobre discriminación racial. Y pues eso es Racismo MX, tenemos ya casi 4 años de vida también.
No, es impresionante. Y cumplen años más o menos los mismos meses.
Sí. Sí. Creo que sí.
Sí, somos gemelis.
Ándale.
Proyectos sí. Gemelis.
No, está buenísimo. Digo, creo que hablar de estos temas es súper importante y es súper importante hacerlo desde estos espacios, ¿no? Porque creo que una de las grandes problemáticas del sistema de justicia es que normalmente, o bueno, la idea común es que no se abre justamente a reconocer estas desigualdades sistemáticas, ¿no? Cuando hablamos como el problema de violencia contra las mujeres o contra las personas con específicos estratos socioeconómicos que están en prisión, por ejemplo, ¿no? Todas estas desigualdades sistemáticas que afectan de una u otra forma a estos grupos vulnerables, es importante traerlos a la mesa, desmenuzarlos y también entenderlos, ¿no? Uh-huh. Y justo como estamos hablando de una desigualdad sistemática, entender las razones es fundamental. Hay una idea, no sé si generalizada, pero hay una idea en cierto sector de la población en el que dicen esta frase común de no, pero México no es racista, ¿no? Uh-huh. Creo que ese es como un gran punto de partida y digo, para empezar a desmenuzar un poco de manera conceptual, o sea, entender. Cuando hablamos de racismo en México, digo, ya hay varias categorías, ¿no? Porque podemos hablar de racismo, podemos hablar de xenofobia y podemos hablar de racialización, por ejemplo, ¿no? Entonces, partamos de este punto. ¿Qué entendemos por racismo?
Racismo. Pues para nosotras definimos el racismo como un sistema histórico, económico, político, social, cultural también, que tiene una fecha de inicio, es decir, no ha sido un sistema universal que ha definido la vida todo el tiempo de las personas que habitamos el planeta Tierra, sino que sí es muy importante hablar del 12 de octubre de 1492, que es cuando los españoles llegan a estos territorios y empieza un saqueo, una explotación sistemática, no solamente de las tierras, sino también de los saberes, de las espiritualidades, de todas las formas culturales de vida de las personas que habitaban estos territorios, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque el descubrimiento entrecomillado de América, digamos que también coincide con la expansión del capitalismo como un sistema económico hegemónico mundial, ¿no? Uh-huh. Y entonces a partir de eso, pues no solamente se dan esta explotación en la tierra de América o lo que ellos nombran como América, porque sabemos que de este lado habían otros nombres, ¿no? Con los cuales se llamaban estas tierras, Abyayala es uno de ellos, pero empieza también a haber toda un secuestro de personas africanas, ¿no? Que también sirven para ese trabajo explotado, y hay ciertas industrias que estuvieron involucradas y que siguen involucradas y que gracias al día de hoy, a ese trabajo explotado, es que ellos tienen recursos, ganancias. Te estoy hablando de azucareras, te estoy hablando de la industria del alcohol, te estoy hablando del tabaco, te estoy hablando del alcohol, del algodón, perdón. Hay varias industrias, o sea, si uno hiciera como la revisión de esos grandes emporios, uno se daría cuenta que fueron enriquecidas gracias a la explotación de personas africanas y personas indígenas, ¿no? Que estaban aquí. Sí, tiene que ver con eso, ¿no? Como con una forma de vida. El racismo para nosotras fue como la imposición de una forma de vida capitalista que extrae valor, ¿no? De estas corporalidades y que propuso también un orden del mundo para que cierto grupo tuviera control, poder sobre lo económico, pero no solo sobre lo económico, sino también sobre lo político, sobre lo cultural, sobre bla, 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 bla.
Sí, exactamente.
Sí, exacto. Nosotras también, digo, coincidimos con esta definición, ¿no? Como este sistema de opresión, ¿no? Este sistema, estos engranajes, estas narrativas, historias, políticas, normas, etcétera, etcétera, que se hacen jerarquizando a los cuerpos según sus características étnico-raciales, ¿no? Es un sistema de opresión que con base en características étnico-raciales, y cuando hablamos de características étnico-raciales es bien importante decir que abarcan muchísimas características que se han jerarquizado a lo largo de la historia y a partir de esa jerarquización se dice qué vale y qué no vale, ¿no? Qué sí merece derechos, qué no merece derechos, ¿no? Y estoy hablando desde, obviamente, lo que ya conocemos, origen étnico, nacionalidad, pero también el color de piel, también el acento, también características, ¿no? Fenotípicas, el pelo, ¿no? esas son características específicas que tienen que ver con este sistema de opresión racista, sí, con la indumentaria, con el acento, con la forma de hablar, con el lenguaje, con tu estatura, etcétera, ¿no? Muchas de esas características se racializan y por ende se tienen estas expresiones racistas, ¿no? Que acaban siendo discriminación y en su caso parte del sistema de opresión racista.
Conceptualmente, ¿cómo podemos diferenciar estas dos palabras, racismo y racialización?
Pues la racialización, nosotras siempre lo definimos como este proceso de lectura que hacemos siempre hacia las personas, uh-huh, ¿no? O sea, entra una persona y tú enseguida lo ves o la ves, le ves, y enseguida vas a decir algo, un estereotipo, un prejuicio o algo que te llama la atención de esa persona. Uh-huh. Normalmente, si es una persona morena, pelo negro y con características fenotípicas racializadas o racializadas negativamente o que se perciben socialmente, ¿no?, de manera positiva, uh-huh, pues seguramente vas a asociarlas con, ay, cuidado, déjame quito esto, no me lo vaya a robar, o
me cruzó la acera porque me va a robar, no me siento al lado de esta persona porque uh-huh, en el bus vacío, porque quién sabe qué me va a hacer. Uh-huh. También siento que racialización es un término bien útil para darnos cuenta que la raza como sistema es un proceso social, es un proceso uh-huh, aprendido, ¿no? Sí, sí. Que la raza no es, cuando nosotras hablamos de raza o racismo, no estamos diciendo que sean cuestiones biológicas, uh-huh, naturales, genéticas, porque ya está comprobadísimo que, ¿no?, no, que la raza en términos biológicos no existe, es incomprobable. Uh-huh. Cuando hablamos de racialización, hablamos de todos esos procesos sociales en los cuales nos enseñaron que negro significa malo y uh-huh, que blanco significa bueno, uh-huh, y que rosado significa no sé qué, ¿no? Cómo justamente hay toda una serie de mecanismos sociales que nos enseñaron uh-huh, cómo jerarquizar y cómo clasificar estas características que dice Marisol, que son aparentes a la vista.
Y ahí me gustaría agregar también, hay una discusión antropológica muy fuerte en México sobre la importancia o no importancia de hablar del término raza, ¿no? Claro, los antropólogos se agarran mucho del argumento de, bueno, es que las razas no existen, entonces ya no debemos de hablar de raza. No obstante, las razas fueron inventadas por el racismo, ¿no? Por uh-huh, este sistema de opresión, esta cúpula de poder que dijo que se iban a jerarquizar a las personas de una forma, ¿no? Y se inventaron este término para decir quién sí y quién no. Entonces, para hablar jurídicamente de este racismo, tenemos que hablar de la raza. Porque si no tenemos una categoría de dónde decir que existe el racismo, entonces no podemos hablar de raza y solamente nos vamos a abocar a pocos grupos que a lo mejor sí también viven racismo, pero no fueron, por ejemplo, desindigenizados o despojados de sus tierras y que actualmente probablemente ya no se van a autodeterminar de una u otra forma, pero van a seguir viviendo racismo en la calle, en los supermercados o en el aeropuerto, etcétera, ¿no? Esto es súper importante porque somos un país altamente racializado. Uh-huh. Y ahora, hablando de la palabra racializado, también es bien importante porque cuando nos enfrentamos también con argumentos, pues voy a decir, con personas que estudian antropología, etcétera, siempre dicen, pero es que todos somos sujetos a la racialización, o sea, esto no nada más es para las personas morenas o indígenas o negras. No, o sea, cuando hablamos nosotros de personas racializadas, obviamente, en evidencia, estamos hablando de personas racializadas en desventaja, ¿no? O sea, no es necesario hablar de las personas blancas cuando hablamos de personas racializadas, porque a las personas blancas pues se les dice como tal. Uh-huh. Lo que pasa es que por ahí hablar de privilegios y este tipo de cosas pues resuena mucho y a veces pues cuesta trabajo pues bajar esta información de manera más fácil para poder hablar de que existe racismo.
Sí, completamente, porque, o sea, incluso cuando hablamos como esta clasificación de ciertas características de una persona, incluso en México, o sea, antes de hablar de racialización, hablamos de muchísimo más desigualdades, ¿sabes?
Exacto.
Entonces, uh-huh, como que poco a poco este sentido de racialización en sentido negativo, que es el único sentido del que afecta verdaderamente a las personas que lo sufren, entonces como estamos hablando de una persona también de escasos recursos, una mujer indígena y un buen de categorías que inconscientemente nos hacen como perder el hilo al tema de racialización, que también es súper importante y fundamental porque, como lo vimos en la introducción, también te da como acciones sistemáticas desde el Estado que discriminan, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde nos estamos enfrentando como, digo, no que sea el problema fundamental, ¿no? Pero uh-huh, cuando es ejercido desde el Estado, ahí cambia uh-huh, completamente la cosa, ¿no? Uh-huh. Me gustaría llevar justamente este término de racialización hacia el sistema de justicia. ¿Cuál es el estatus? ¿Cuáles son las problemáticas comunes a las que la gente se enfrenta normalmente, no? ¿Y cuáles son las formas en las que el Estado, bien o mal, ha intentado sopesarlas o incluso en sus acciones las ha incrementado, no?
Para mí el Estado por definición es racista. Para mí el Estado en sí es como la continuación de un sistema colonial que se transforma, se actualiza pues como en sus maneras. Es a veces contradictorio porque solemos pedirle al Estado que haga ciertas cosas y yo por lo general, bueno, tengo mis reservas con el Estado a pesar de que creo que es posible hacer algunas cosas desde ahí. Suena muy feo lo que voy a decir, pero si partimos de esta idea, todo lo que hace el Estado pues es perpetuar el racismo precisamente, ¿no? Hablando específicamente del sistema de justicia, pues creo que el ejemplo más claro es el sistema carcelario, ¿no? Traigo aquí como a la cabeza una lectura que para mí ha sido muy importante de una feminista negra estadounidense que se llama Angela Davis. Y ella tiene un libro que se llama Las cárceles son obsoletas. Y ella pues analiza justamente cómo este sistema carcelario surge a raíz de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y de cómo se actualizan precisamente como esos mecanismos para mantener a la población afro sometida, se actualiza ese mecanismo ahora con la cárcel, ¿no? Y no solamente la cárcel como un espacio físico con paredes, con rejas, con cadenas y con todas las cosas infames que hay dentro de una cárcel, sino también los aparatos legales, los códigos penales. Dice claramente como los códigos, los black codes, que son como las leyes que gobernaban a las personas en esclavitud, ahora se transforman en códigos penales que precisamente pretenden regular el comportamiento de esas poblaciones para seguirlas manteniendo en reclusión, ¿no? Sí, en exclusión y en marginalidad, ¿no? Para mí ese es como el ejemplo más claro, o sea, la cárcel no solamente como una instancia física, un espacio geográfico, sino todo lo que ocurre y que acompaña a este sistema carcelario, desde el actuar de la policía, el actuar de los militares, las leyes mismas, ¿no?
Y un poco aunado a lo que Valeria está diciendo, bueno, desde Racismo MX obviamente hemos considerado que el acceso a la justicia per se, obviamente en esta desigualdad que hay entre las personas, pues ya per se hay un racismo de base, ¿no? O sea, cuando una persona no tiene acceso a la justicia en su totalidad, es decir, pues que tenga un traductor, una traductora, cuando tenga acceso a un abogado, que no lo tenga, que pueda tener considerados todos sus derechos para poder ejercerlos de manera correcta y como dice la normatividad, en esas complejidades y con esas desigualdades per se ya hay un racismo, ¿no? O sea, ya esos obstáculos son parte de este sistema de opresión que hace o que genera que las personas en desigualdad pues no puedan acceder de manera entera, ¿no? A la ejecución o al ejercicio pleno de sus derechos. No obstante, bueno, a ver, el Estado, no sé si motu propio, pero sí por las sentencias que ha habido, por las obligaciones convenidas por los tratados internacionales y obviamente por las exigencias de los diversos grupos en situación de vulnerabilidad o históricamente discriminados en México, pues han creado diversos organismos, instituciones o incluso mecanismos, ¿no? Para poder de cierta manera, ¿no?, atender las complejidades de las comunidades, en este caso, por ejemplo, indígenas, o reconocer, ¿no?, que existe un grupo de personas afrodescendientes históricamente que han sido parte de la historia, que no se les ha tomado en cuenta, ¿no? O sea, ahí siempre digo, ¿no?, el primer censo que hubo de las personas afrodescendientes, bueno, africanas en México, o en lo que hoy llamamos México, fue hace 500 años, ¿no? Cuando se tomaron la amabilidad de ver cuántas personas en situación de esclavitud llegaron a Abya Yala en ese momento. Y el segundo censo que hubo fue en 2019, ¿no? Bueno, 2020. Entonces, lo que quiero que un poco explicar, ¿no?, que se entienda, es que si bien obviamente el Estado se creó a través de grupos de poder que establecen cuáles son esas normas, quiénes sí tienen derechos, quiénes no tienen derechos, hombres, mujeres, y también según los grupos a los que pertenezcan, también el propio Estado genera a lo mejor ciertos mecanismos para sopesar estas discriminaciones. Pero no es suficiente. En México, este proyecto de mestizaje ha sido un proyecto que lo enraizó hasta así las venas, ¿no?, de todos los mexicanos y mexicanas, para decirnos que el racismo no existía, porque todas, todos, todes éramos iguales, o somos iguales, pero no lo somos, ¿no? Por eso siguen existiendo las luchas de resistencia de diversos grupos, ¿no? Principalmente de los indígenas. Por ahí, yo me acuerdo que en el movimiento antirracista decían, es que hay que levantarnos el 12 de octubre para hablar de como movimiento antirracista por primera vez. No, a ver, no es por primera vez.
Sí, ya. Sí,
no. Los grupos indígenas tienen una resistencia de 500 años levantándose en armas, en gritos, en suplicios, en muchísimas formas, pues, para que el gobierno atienda esas exigencias, para que en realidad, pues sí, todos tengamos acceso a la justicia de manera igualitaria. Pero eso no es real, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando hablan de hay que tipificar, ¿no? Tipificar significa algo negativo para los grupos en situación de vulnerabilidad, específicamente las personas racializadas, ¿no? Cuando hablan de hay que tipificar la discriminación racial, perdón, pero si pudiéramos levantar datos, ¿no? Un censo dentro de las cárceles para conocer la situación de las personas, por qué están ahí, de dónde vienen, cómo se autodeterminan, si es que se autodeterminan, poder ver qué tonos de piel tienen, podríamos sacar muchísimas conclusiones a partir de eso y decir, hay que dejar de tipificar.
Total.
Pero no lo estamos haciendo. Estamos viéndolo del otro lado, obviamente muy occidental, muy europeo, ¿no? La onda, y pues vamos a tipificar todo, vamos a poner mano dura, vamos a, no sé, a regular las formas en que socializamos, etcétera. Siempre a través del castigo, siempre a través de pues de estas formas
punitivas, de resolver los problemas. Nosotras estamos del mismo lado, nosotras tampoco creemos que la solución para el racismo sea proponer penas carcelarias, subir penas, porque sabemos que sería como, ¿cómo se dice?
Solitos como, meternos en camisas nosotros mismos. Ajá, o sea, no, eso no se puede. O sea, sinceramente, incluso, ¿no?, cuando trabajamos con policías o con servidores públicos que también sabemos, ¿no?, que pudieran ser personas racializadas o autodeterminarse de una u otra forma, es una herramienta que tiene el Estado para, pues, solito generar esta...
Es el ejercicio de la fuerza.
Exactamente, ¿no? El sometimiento al sistema de opresión.
Sí, completamente. Hay que entenderlo desde ahí, ¿no? No creo que sea un tema de, ay, vamos a ver cómo la reconocemos y ayudamos a estas comunidades, ¿no? Sino, ¿cómo reconozco yo como un sistema que se integra así por personas y que también son personas racializadas, otro tipo de mecanismos que no sean solamente señalar el problema de forma negativa?
Exactamente, porque, por ejemplo, nosotros dentro de la organización siempre tenemos como esta filosofía de cuando llegan casos, tratar de ver de qué forma primero utilizamos los mecanismos del Estado que da, cuasi jurisdiccionales, ¿no? O sea, CONAPRED, COPRED, ¿no? En donde la mediación o la conciliación sean como esta primera opción que tienen las personas para arreglar los problemas, ¿no?
De reconocimiento también, de apoyo al reconocimiento, porque eso también ha sido un problema completamente, ¿no? Porque podría llegar al Ministerio Público y ahí podría sufrir revictimización, discriminación, abuso y muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, ¿cómo haces uso de justamente estas herramientas cuasi jurisdiccionales que antes de que te solucionen el problema es cómo te reconocen como una persona que tiene la posibilidad de ejercer sus derechos?
Claro, y sobre todo porque la persona que está sufriendo, ¿no?, en ese momento la discriminación o la vulneración a su derecho es escuchada en ese momento por la otra parte, y la otra parte puede en ese momento entrar en razón y decir, bueno, listo, ¿no? Tengo la posibilidad de hacer esto y esto y esto. Está bien para ti, no está bien, ¿no? Uh-huh. Pero cuando nos metemos a realmente ya al sistema judicial para poder resolver alguna controversia, pues ahí no pasan esas cosas. Entonces ahí implica mucho dinero, mucho esfuerzo, muchos días, y eso ni siquiera a veces es viable para las personas racializadas, ¿no? Perder días de trabajo, aparte, ¿no? Invertir, ¿no? Para que pueda tener un poco más de rapidez, ¿no? La resolución del caso, etcétera, pues me parece que ya per se ese tipo de actos pudieran ser racistas, ¿no? Y vienen, pues, del Estado.
Sí, completamente, o sea, y lo vemos en este ejemplo que dijimos al inicio, o sea, cuando estábamos hablando de la ley de migración del caso de 2015 y la resolución que fue en 2019, estamos hablando de unas personas que a partir de su aspecto y el ejercicio de racialización negativa que hace la autoridad bajo una ley que se lo permite y que lo justifica, entonces tienes estas vulneraciones directas a tus derechos humanos y al reconocimiento como de una estructura que sí te oprime, sí te niega y sí te hace como que si no existieras, ¿no?
Claro.
Porque tú ves a, o sea, una autoridad podría ver a una persona que, entre comillas, lo ponemos como le asigna una nacionalidad diferente uh-huh. a la mexicana, uh-huh. como, pues, ¿por qué? Porque te vi así.
Exacto. Claro.
Porque así asumí que eras.
Claro. Sí. ¿No? Yo creo que sí, justamente como que esa es la principal violencia que ejerce el Estado y es el mestizaje. Uh-huh. Como que muchas veces creemos que toda esta idea del mestizaje es vieja, como de hace tiempo, y la verdad es que sigue funcionando en varios aspectos, ¿no? Uh-huh. Sí, está muy arraigada la idea de que en México las personas que no cumplen con ciertas características físicas y también culturales, como la lengua, entre otras cosas que ya hemos mencionado acá, pues no somos mexicanas, uh-huh. ¿no? Entonces, pues a mí me pasa todo el tiempo. O sea, yo sé que mi acento es un poco diferente al de la mayoría de los mexicanos, pero todo el tiempo me preguntan si soy mexicana, ¿no? O sea, recuerdo que fui a sacar mi pasaporte hace poco, bueno, hace como 3 años, y llevaba mi acta de nacimiento, mi INE, mi pasaporte vencido, y en la ventanilla me preguntaron, ¿usted es mexicana? O sea, con documentos en mano, y digo, no estaba en una situación vulnerable, obviamente de aparente privilegio, pero, porque soy una persona documentada, pero imagina una persona que no esté en las condiciones en las que yo vivo, cómo son vulneradas todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Personas afromexicanas nos reportan a nosotras desde afrochingonas uh-huh. que son detenidas en uh-huh. recorridos de Oaxaca uh-huh. a Guerrero, sí. ¿no? Que van a visitar a sus familiares, uh-huh. a sus tías, a sus abuelas, y Migración detiene, Guardia Nacional detiene, revisa, sospecha, obliga a cantar el himno nacional, que me parece sí, brutal, uh-huh. ¿no? A partir de eso, pues viene una cadena de tratos degradantes que uh-huh. pueden acabar como en esta en este caso uh-huh. de estas 4 personas de Chiapas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, el mestizaje, desafortunadamente, pues es una idea, una ideología muy arraigada en el Estado y desde ahí uh-huh. puede cometer, pues, innumerables uh-huh. injusticias.
Sí, uh-huh. completamente.
Sí, sobre todo aparte porque José Vasconcelos, etcétera, o sea, escribieron directamente, o sea, libros donde dice que nunca vamos a ser como blancos, pero que podemos llegar mejorar. A ser, aspirar a hacerlo, ¿no? O sea, es decir, son políticas de Estado uh-huh. que se promovieron en la educación.
Aspiraciones de Estado.
Claro, y que se siguen promoviendo, ¿no? Porque hay controversia sobre si hacemos o no la reforma educativa y que si se hace para quitarnos esas ideas y adoctrinarnos y todo esto. Pero ¿por qué sí estábamos bien cuando estas ideas, ¿no? Donde sí decían, específicamente hablaban de una raza biológica, uh-huh. y ya esto está superado, sí estaba bien, y aparte decían que nosotros no éramos esa raza superior, ¿no? O sea, hay una narrativa que se nos quiere imponer y que se nos impuso y se ha impuesto a lo largo de 80 años, en donde se nos ha dicho que no, nosotros no somos lo que deberíamos, pero que hay que echarle un poquito más de ganas, ¿no? Típico, cásate con un güero para mejorar la raza, ¿no? Y entonces nadie lo cuestiona, pero ¿por qué tendría que mejorar algo, no? Entonces uh-huh. eso significa que algo no tengo uh-huh. bien.
Uh-huh. ¿Cuál es la solución? ¿Hacia dónde podemos partir? ¿Cuáles son los instrumentos que desde el Estado se pueden implementar? El reconocimiento, o sea, la implementación de estas medidas jurisdiccionales, por ejemplo, que llegan a la Suprema Corte, y ya hablamos de un caso en específico en donde dijimos el artículo 97 y 98 uh-huh. son inconstitucionales por las razones que dijimos al principio.
Es una pregunta difícil, ¿no? Siempre como, ¿cómo quitamos el racismo en México?
Está cañón.
Pero bueno, hay formas de empezar. O sea, a nivel jurídico hay muchísimas formas de hacerlo, ¿no? O sea, todavía tenemos muchas normas que reproducen racismo, ¿no? El 97 y 98 es una de ellas. A pesar de que no lo veamos, ¿no? Y no diga, tienes que agarrar a gente así, deja, ¿no? Abierto el abanico para que uh-huh. uno interprete. Uh-huh. Porque no necesariamente estamos viendo en la práctica que detengan a personas blancas, de ciertas nacionalidades, etcétera, en la práctica.
Uh-huh. Sí, ¿no? Porque deja abierto justamente a la interpretación bajo un estereotipo, bajo a la interpretación de una idea uh-huh. Preconcebida que tiene un agente de migración, por ejemplo, ¿no?
Ahí lo curioso, ¿no? Es que hemos tratado de hablar con diversas instituciones para poder hacer, pues, el cambio, ¿no? La reforma de estos artículos. Y normalmente siempre las respuestas no son alentadoras, ¿no? Y no porque no lo quieran hacer per se, sino que al parecer hay ciertos obstáculos, poderes fácticos, así lo voy a decir, a la que se responde y por eso no hay que cambiar estos artículos, a pesar de que la Suprema Corte lo haya ya señalado, ¿no? Uh-huh. Y esto te lo digo un poco así porque en el examen que hubo del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en donde México, bueno, tuvo su sesión de examinación, se les preguntó específicamente sobre este cambio, ¿no? Ya la Suprema Corte lo dijo, ¿cómo vamos a hacer? No obstante, no lo responden como deberían de hacerlo, ¿no? Y no hay iniciativas específicas. Hay una iniciativa que a lo largo de la vía normal de una iniciativa dentro del Congreso que tiene, pues, tuvo cambios específicos en la redacción, ¿no? Al principio estaba muy bien, lo iban a derogar, ya, sí, derogar. Uh-huh. Y después volvió a aparecer y después aparece con otro párrafo donde dice, no, es que sí se van a hacer estas detenciones, pero se van a hacer con un protocolo de derechos humanos, claro, y con buena voluntad y...
Y dejando la interpretación.
Y entonces dejando la interpretación, ¿no? Pero, ok, listo, lo vas a dejar. Entonces, cuando uno les pregunta, bueno, ¿y si metemos una iniciativa o algo así, les ayudamos a hablar sobre perfilamiento racial? ¿No es importante que en alguna normatividad haya la prohibición del perfilamiento racial? Pues no, tampoco la hay y no la quieren meter, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer cursos para hablar de perfilamiento racial, ¿no? Y entonces, no la hay tampoco, ¿no? Me parece que estas resistencias, claro, tienen que ver también porque socialmente así nos educaron, todo lo que hemos hablado el día de hoy, pero también tiene que ver con otras, supongo que otros grupos de poder, pues, que sostienen esta narrativa y que a lo mejor no quieren, pero no lo sé. Uh-huh. El punto es que lo que sí sé, ¿no? Y a lo que venimos aquí a hablar con ustedes, pues, es el perfilamiento racial existe, la discriminación racial existe, los casos existen, ¿no? A nosotros nos llegan muchísimos casos sobre ese tema específicamente y algo tenemos que hacer con eso, ¿no? Uh-huh. Y la Suprema Corte yo creo que es una institución que con este pronunciamiento, ¿no? Y esperemos que con otros más pueda ser una institución que obligue al Estado mexicano a prohibir, pues, el perfilamiento racial.
Sí, completamente. Por eso quería picar un poco con la pregunta de ¿cuál es la respuesta correcta? Es que no,
no hay una respuesta correcta.
No. Y no es como de, si cambio esta ley, entonces ya...
No, porque... y nosotras apostamos un montón como al trabajo, o sea, hacer trabajo fuera de, pues, de estos espacios institucionales, porque sabemos que un derecho esté garantizado en la ley, no es que se vaya. Exacto, o sea, ya hubo el reconocimiento de las personas afromexicanas en la Constitución, sin embargo, no hemos visto materializado ese reconocimiento en acciones que realmente reparen la invisibilidad histórica de 500 años de estas comunidades, ¿no? Le estamos apostando a la derogación de los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, pero por eso estamos haciendo también un trabajo por fuera de esta presión comunicativo para decirle a la gente, vea, migrar está bien, usted puede ser víctima del perfilamiento racial, porque es muy común que... De verdad, agentes migratorios sospechen de que la gente no es mexicana. Uh-huh. Es muy común. Uh-huh. Nosotras hicimos un trend en TikTok y en Instagram de cuéntanos tu experiencia más desagradable con agentes migratorios o Guardia Nacional. Y de verdad, leímos casos y vimos videos de muchas personas que, pues para mí, son mexicanos comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. Pero claro, es ante la mirada prejuiciosa de una persona que trabaja, que tiene fuerza, la fuerza del Estado, que es como un arma, ¿no? Un uniforme y un arma y todo lo que eso significa. Esas personas no son mexicanas. Entonces estamos tratando justo de visibilizar como la problemática para que las personas puedan ejercer su derecho, su agencia, y puedan decir, usted no me puede detener porque la corte dijo, ¿no? Que es inconstitucional, señor agente de Guardia Nacional o de Migración, no me puede detener. Si hacemos eso y logramos que la gente pueda decirle que no, y claro, sabemos que una detención no la va a detener, simplemente decirle, oiga, no me detenga, pero sí ejercer su derecho para que la ciudadanía diga, o sea, no me
ya
llevan.
Ya que pase eso, mañana
nos organizamos y no me llevan. Exacto.
Y entonces veamos cómo empieza a surtir efecto, ¿no? Sí. Lo que ya dijo la Suprema Corte. Son varios frentes los que se tienen que trabajar, ¿no? O sea, está, claro que está el jurídico y ese a lo mejor nos toma más tiempo porque... Pues porque el sistema jurídico, pero también hay otros, ¿no? Está lo social, ¿no? Como dice Valeria, lo educativo, ¿no? Lo político también, ahí hay que dar más lata, ¿no? Porque ellos también y ellas, pues tienen un impacto fuerte, ¿no? En México,
lo internacional también está. Y creo que el movimiento, ¿no?, cada vez se nutre más en diversos temas y en diversos frentes, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo positivo. Ya empieza a haber más personas, ¿no?, interesadas en el tema, fortaleciendo sus capacidades y entrándole a, voy a decir, a la lucha, ¿no?, en esos términos para tener reconocimientos y pues empezar a hablar de racismo en México. Eso es lo importante. Yo creo que hace 15 años hablar de esto era
imposible. Sí, aquí no pasa, ¿no? No. Me gustaría seguir platicando sobre este tema. Yo las invitaría como para que vuelvan a venir a un segundo episodio y que nos sigan acompañando
cuando quieras,
en estas narrativas, total. Porque es importante ocupar estos espacios, sí, para nosotros y también abrir estos espacios y dar como pequeños esfuerzos para el reconocimiento, para asumir responsabilidad también. Uh-huh. Eso es súper importante porque nosotros hacemos esta labor de socialización, uh-huh, pero al mismo tiempo estamos haciendo una labor de estamos en falta, necesitamos, uh-huh, trabajar aquí, uh-huh, ¿no?
Claro.
Entonces, pues muchísimas gracias por estar con nosotras, de verdad,
ti.
Estamos muy agradecidos por eso y pues gracias a ti que nos escuchaste por llegar a este punto. Otra vez se nos fue el tiempo, ha sido un programa largo. Muchísimas gracias por ser parte de este proyecto. Nos vemos en la siguiente.
A saber, la red sonora de la Corte presentó
Brújula Jurídica.